vamos a comenzar. Vamos, foi unha inauguración longa, co cal vamos un pouco pillados de tempo. E vamos a comenzar, en primeiro lugar, co estudio das novidades e cuestións debatidas na nova regulación urbanística de Galicia, é dicir, coas novidades da Lei do Solo de Galicia, das que se vai ocupar de ilustrarnos sobre esta materia Juan Raposo Arceo. Juan Raposo Arceo é doutor en Dereito pola Universidade da Coruña, onde é profesor titular de Dereito Civil na actualidade. Ten multitude de artículos nas editoriais xurídicas máis relevantes do país, ten participado como director, coordinador e ponente en moitos congresos en diversas materias, entre elas as do urbanismo, evidentemente, e tamén forma parte de grupos de traballo habitualmente de varios grupos de investigación participando activamente cas diferentes administracións públicas. Así que, sin máis, gracias, Xoán, deixoche a ti a materia. Gracias.
Vale, gracias. Bueno, en primeiro lugar, moitas gracias a Isabel Novo, a directora das xornadas, por contar comigo. Moitas gracias á Escola Galega de Administración Pública, que fago especial mención á directora Sonia Rodríguez. E sin máis premios, vou empezar ca miña intervención, porque como somos tres, o que se trata é de acollerse, axustarse aos tempos que se nos asinaron a cada un de nós, non? Bueno, mi intervención va a versar sobre las novedades y las cuestiones que en el momento actual, desde el año 2016, que es muy reciente, se han suscitado en cuanto a la aplicación de la Ley del Suelo de Galicia y el reglamento de la Ley del Suelo de Galicia. Yo quisiera hacer una consideración previa y es destacar la ingente labor normativa que se está realizando por la comunidad autónoma al sistematizar las disposiciones muchas veces dispersas, contradictorias, que provienen de épocas muy diferentes. Pensemos que hasta la fecha, por ejemplo, el reglamento de planeamiento y gestión, como ustedes bien saben, eran del año 78, que desarrollaban una ley estatal del 76, de ahí que por fin dispongamos de un corpus autonómico integrador e integrado del ordenamiento urbanístico. Ahora bien, indicado todo esto, quisiera también significar que, como hace Fernando Carrión, al hablar de la urbanización, una obra muy interesante que es la urbanización en América Latina, nos dice que todo el proceso urbanístico actual se nuclea y está determinado por tres factores fundamentales: el factor demográfico, el factor cultural y el factor tecnológico. El factor demográfico tiene una incidencia sustancial en todos los procesos urbanísticos, especialmente en el ámbito de la comunidad autónoma gallega, donde el envejecimiento de la población nos lleva a que nuestro rústico, en numerosas ocasiones, en determinados municipios, se encuentre con notables despoblaciones y procesos de gentrificación muy complejos. El factor relativo a la globalización está incidiendo también en el ámbito de la comunidad autónoma y muchas veces no de una forma muy positiva, en cuanto que está destruyendo las peculiaridades o las singularidades que tenía nuestro urbanismo y nuestra ordenación del territorio. Y el factor tecnológico sí que es positivo, yo creo que en términos generales, porque con el desarrollo de los medios de comunicación, con el desarrollo también de las infraestructuras, Galicia ha cambiado en los últimos años de una forma muy notoria y tenemos una red de comunicaciones interiores a la altura de cualquiera de las grandes regiones europeas, a mi entender, y en cualquier lugar de Galicia se llega a través de la red. Dicho esto, vemos cómo la nueva normativa urbanística de Galicia, fundamentada básicamente en la Ley del Suelo de Galicia, en el reglamento de la Ley del Suelo del año 2016, pretende responder, en cierto sentido, a parte de estos rectos. Así, por ejemplo, disposiciones como las que encontramos, suprimiendo categorías del suelo prácticamente no útiles, como el urbanizable no delimitado, o bien con la aparición, como dijo la directora general de Ordenación del Territorio, de nuevas figuras del planeamiento, como el Plan Básico Autonómico, que parece que por fin puedan llegar a obviar la inexistencia de planes en determinados municipios, que es una de las grandes fallas de nuestro sistema urbanístico gallego, o las cuestiones como el arsenal conceptual que observamos en el anexo del reglamento de la Ley del Suelo, que clarifica con una interpretación auténtica conceptos que muchas veces daban lugares a múltiples interpretaciones y ambigüedades distorsionantes, pues debemos de computarlo en el haber de la nueva normativa autonómica. Dicho esto, yo lo que quiero significar es que foros como este deben de invitarnos, entiendo yo, que a la reflexión y al análisis de aquellas cuestiones que se pueden observar desde la promulgación de la norma que puedan incidir en el desarrollo urbanístico, en la aplicación de las disposiciones, en la ejecución del planeamiento y en una serie de cuestiones que creo que podrían ser en este punto perfectibles. Y desde esta perspectiva, desearía hacer una primera aproximación a la ley y al reglamento de la ley del suelo de Galicia desde un triple ámbito y después un análisis, si no pormenorizado, sí un poquillo más detallado, de una serie de cuestiones que he detectado, he observado en la aplicación de las normas desde el momento de su promulgación. En relación con la primera de las cuestiones indicadas, es decir, una aproximación al tema, yo creo que se hace preciso esta aproximación sobre desde un triple enfoque. En primer lugar, desde el enfoque, aunque parezca mentira, desde el enfoque del lenguaje. Dice el gran filósofo Wittgenstein en su tractato, es que todo lo que puede ser pensado claramente debe de ser expresado y puede ser expresado claramente. Y que de aquello de lo que no se puede expresar, o que no es susceptible de expresión, debe de guardarse en silencio. Conectando esto con la normativa desde el punto de vista urbanístico, yo creo que es imprescindible que el lenguaje jurídico sea, y el lenguaje de las normas sea un lenguaje claro, un lenguaje exacto y un lenguaje técnico. A veces la importación de conceptos, de lenguajes y de terminologías, incluso de semántica, de otros ámbitos o de otras disciplinas, no tienen un encaje exacto desde el punto de vista jurídico. Y esto puede generar distorsiones o puede generar ambigüedades. Pensemos, por ejemplo, y después veremos algún supuesto, cómo si en los epígrafes del texto legal se utiliza una expresión y después en el articulado dentro de la misma sección se utiliza con otra significación distinta, esto no puede conducir más que a problemas de aplicación que generan después ulteriormente ciertos litigios. Entonces, la primera aproximación es la necesidad de revisar el lenguaje utilizado por las normas y su acomodación a los parámetros y a los criterios jurídicos. Una segunda cuestión que para mí también es muy interesante, muy importante, es si es fundamental disponer de normas, más fundamental aún es disponer de personas que la apliquen con suficiente conocimiento y con una voluntad política de aplicarlas. Desde esta perspectiva, observo cómo en el ámbito municipal muchas veces se encuentra huérfano, especialmente en los pequeños municipios, sus técnicos del apoyo suficiente para interpretar y para responder a los múltiples retos que la aplicación de normas tan complejas como las urbanísticas pues pueden generar. Los habilitados nacionales muchas veces se encuentran inermes en ecosistemas a veces de cierta hostilidad, tanto por el paisanaje como, en fin, por otras cuestiones que no vamos a entrar, en las que no tienen el apoyo suficiente para interpretar las dudas que cotidianamente surgen sobre la materia. Y en este sentido yo abogaría por una interpretación unitaria desde la comunidad autónoma que pudiera ilustrar, respetando y salvaguardando lógicamente la autonomía local, las dificultades que están surgiendo constantemente en el aplicar de la norma. A mi entender, y no obstante la regulación existente en el reglamento de ley del suelo atribuyendo carácter consultivo a la Comisión Superior de Urbanismo, entiendo que esta Comisión Superior de Urbanismo llena las necesidades de una dinámica flexible, ágil, con respuestas inmediatas ante las consultas constantes que se pueden plantear en el mundo local. Entiendo que es un órgano como la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, del que han partido la mayoría de estas normas, que tiene un personal enormemente cualificado y con una gran capacidad, la que debiera de responder, sin perjuicio de que pudiera tener apoyos de por ejemplo, del mundo local o del mundo de la FEGAMP o de los colegios profesionales implicados, pero debiera de poder responder a estas cuestiones. Y además que todas las consultas que se verificaran se publicaran siempre en la web de una forma cíclica, reiterada e inmediata para unificar los criterios interpretativos. En tercer lugar, en estas aproximaciones de carácter general, entiendo que hay que respetar una serie de principios fundamentales, tanto de derecho administrativo como constitucional, como jurídicos en general. Los principios de lealtad institucional, buena fe, etcétera, que conforman el ordenamiento jurídico en general, también tienen su aplicación en el mundo del derecho administrativo y en el mundo del derecho urbanístico, y en especial un principio que es el de jerarquía normativa, que a veces creo que en determinados casos se está obviando. También creo que es muy importante ver en su justa medida las instrucciones, órdenes de servicio y circulares, que no pueden extender sus efectos más allá de relaciones jurídicas de sujeción especial y con un carácter eminentemente intraorgánico y no interadministrativo. Una instrucción, la propia terminología, la propia etiología del término lo indica, tiene un carácter marcadamente intraorgánico. Se produce en el seno de una administración respecto a un superior jerárquico a un inferior, pero no se extiende fuera del ámbito de la administración en la que se dicta. Por tanto, esto, las dudas que puedan surgir de la interpretación de las normas, habrá de corregirlas bien con modificaciones normativas del mismo rango jerárquico de la norma que ha generado la posible disfunción, bien a través de desarrollos reglamentarios con carácter de generalidad y aplicados a todos, pero al margen de estas relaciones de carácter especial. Yo las introducciones, como ven, me pasa como con mi madre cuando se despide, que dice que se va a despedir y tarda bastante. Yo las introducciones que digo que son cortas, pues tienen una tendencia no tan corta como se ve. Esto era la introducción, ¿no? Bien, ya ceñiéndonos al tema y antes de que me empiecen a sacar tarjetas por todos los lados, analizando las diferentes cuestiones, es obvio que no se puede en un marco de una mesa redonda y dentro del taxado tiempo de que disponemos tratar las múltiples cuestiones que ya se han mostrado y que se han revelado desde la promulgación en el año 2016 tanto de la ley como del reglamento. Pero al margen de esto, yo voy a intentar introducir aquellas que considero más importantes sin tocar para nada el planeamiento que mi compañero va a tratar aquí de seguido, ¿no? Además con mucha mayor conocimiento del tema. Entonces, trataré 10 temas que son auténticos flashes, ¿no? Sin más, ¿no? En primer lugar, la primera cuestión que me surge de la nueva normativa es la ausencia de criterios hermenéuticos estándar y unificadores respecto a los problemas que pueden surgir por contradicciones en normas de mismo valor jerárquico. Todos nos acordamos del antiguo artículo 6, cuya redacción no es que fuera un dechado de virtudes, pero de todas formas establecía que cuando hubiera contradicción en un texto en cuanto a textos normativos de igual rango jerárquico, se establecía el principio de menor edificabilidad y mayor protección. Bueno, mayor protección ambiental. Este principio yo creo que no era malo en sí mismo considerado, y su inclusión en un texto legal podía clarificar y solventar determinados problemas que a menudo se planteaban. La supresión del mismo nos deja con una cierta orfandad y habrá de aplicarse los criterios de interpretación genéricos por aplicación del carácter de jus comune del Código Civil. Utilizamos los criterios de interpretación analógicamente a los artículos 1281 y 89, que si bien en sede contractual pueden extenderse dichos principios cuando haya oscuridad de las normas, en fin, a estas cuestiones. Pero entiendo que nos encontramos ante la ausencia de una norma clarificadora en este punto. En segundo lugar, está el tema también de la inexistencia de una categoría de suelo que tenga el carácter residual, el carácter de cierre del sistema. ¿A qué me refiero? Todos nos acordamos del artículo 14.1 de la ley de la LOUGA, en la cual se establecía que era suelo residual aquel que suelo urbanizable, aquel que no cumpliera los requisitos normativos para incardinarse en cualquiera de las otras tres clases de suelo que en el ordenamiento jurídico gallego se admiten, es decir, urbano, núcleo rural y rústico. Ahora, lógicamente, por la definición que se hace, suburbanizable en coordinación con la existente en el Real Decreto Legislativo 7/2015, será dotado al urbanizable de una sustantividad propia, como aquel suelo apto para llenar los procesos de la actividad económica, la expansión de las poblaciones, etcétera. Pero nos encontramos con que no hay una categoría residual. Algunos abogan por la inclusión dentro del suelo rústico de protección ordinaria, pero esta inclusión no tiene, a mi juicio, ninguna base normativa que pueda ser admitida para aplicar tal categorización. Entonces, nos encontramos también aquí con un cierto vacío normativo que, a partir de los principios de autointegración del sistema, habrá de ser llenado de alguna manera, ¿no? Y que es necesario llenar. Pasando al análisis de las diferentes clases de suelo, pues, y siguiendo el orden establecido por la norma, me referiría en primer lugar a la clase de suelo urbano, especialmente en la categoría de suelo urbano consolidado, ¿no? Entonces, en la clase del suelo consolidado, en el 26.1a del Reglamento de la Ley del Suelo, voy a seguir el orden del reglamento, porque, como saben, en el reglamento se ha insertado la ley. Esto es una técnica que tiene cuestiones positivas y negativas. Positivas en cuanto que nos permite en el manejo de un único texto legal la práctica totalidad del corpus normativo urbanístico autonómico. Negativa porque, a mi juicio, eso puede llevar consigo una deslegalización del texto legal, válgase la expresión, y al mismo tiempo que exige una coordinación estricta, ya que en otro caso se podrían producir disfunciones de una enorme gravedad a partir del momento que, como suele acontecer, se empiecen a modificar las leyes actualmente vigentes. Pues bien, en el suelo urbano consolidado tenemos una categoría que es un concepto, que es un concepto jurídico, a mi juicio, indeterminado, y es que dice, bueno, pues incardinamos dentro de esta categoría el solar, no nos plantea problemas, pero sí nos plantea problemas aquel suelo que dice que con obras accesorias y de escasa entidad pueden ser susceptibles de realizar simultáneamente con el proceso de identificación, es decir, obras de urbanización de escasa entidad. Pero, ¿y qué es la escasa entidad? Yo he de decir que cuando actué como consultor o como informante defendí la escasa entidad de unas obras de 700.000 euros. Y tuve éxito, las cosas como son, porque utilicé criterios porcentuales. Pero, evidentemente, es enormemente discutible que una obra de escasa entidad sea de 700.000 euros. A mi juicio, es muy discutible. Entonces, este concepto de escasa entidad debiera de modularse, debiera de, por así decir, parametrizarse con elementos reglados, bien de carácter porcentual, bien de distancias en cuanto a los suministros, para que a las viviendas a las cuales se pretende acercar los mismos, porque esto se plantea en el momento de la clasificación. Yo creo que hay errores muy notorios de clasificación en el suelo gallego con inclusión dentro de urbanos consolidados, lo que muchas veces no eran sino auténticos rústicos comunes, ya no digo urbanizables. Bien, siguiendo con el tema del suelo del núcleo rural, aquí nos encontramos con... ¿Cómo vamos de tiempo? Mal, claro.
Vamos mal en general.
Pero... En general, bien, en cuanto al suelo del núcleo rural, varias consideraciones. En primer lugar, otra vez, la inexistencia de elementos de carácter reglado en la delimitación del suelo del núcleo rural. Y es curioso, porque aunque son generalmente preteridas, existen diferentes disposiciones de la década de los 80 o las normas subsidiarias provinciales del 91, que no olvidemos que como consecuencia de la transitoria séptima del Reglamento de la Ley del Suelo y en tanto en cuanto no se apruebe el Plan Básico Autonómico de que habló la directora general, tiene carácter de normativa supletoria. Bueno, pues estas normas de los años 80 o la misma de las normas subsidiarias utilizaban e introducían criterios que eran muy útiles a los efectos de fijar cuándo nos encontrábamos con un suelo de núcleo rural. Por ejemplo, número de viviendas, por ejemplo, densidad de las viviendas en relación con unas distancias determinadas, con círculos, en fin. Había tipologías de edificaciones específicas. Bueno, pues yo creo que sería interesante utilizar determinados parámetros para no dejar a una discrecionalidad rayana con la arbitrariedad en el planificador en la inclusión de determinados núcleos rurales. Una segunda cuestión que a mi juicio sí puede dar lugar a problemas es el concepto de tipología tradicional de la edificación. Y hablo de tipología del artículo 33, como saben, del Reglamento de la Ley del Suelo, y no de edificación tradicional, que es la del artículo 63, en la que todos, bueno, nos identificamos con el artículo 40 de la Ley del Suelo, 63 del Reglamento. Fíjense que la fecha de edificación es distinta para ambos casos. En la primera, en la tipología tradicional, que además es consustancial con el núcleo rural tradicional, aparece el vuelo americano, aunque aparece con un artículo determinado, este no es más, como bien saben, que uno de los múltiples vuelos americanos. Yo creo que los americanos nos querían bombardear, pero eso es otra historia. Y entonces, pues, nos fotografiaron de una forma muy detallada a lo largo de varios años. Entonces, el vuelo del 56 es uno de los vuelos americanos de los que existen en el Instituto Geográfico Nacional referencias, y existe además cartografía específica, pero no vamos a entrar porque esa es otra historia. Entonces, aquí nos encontramos con tipología tradicional, que es la del 56, junto con un elemento que es muy lógico, es decir, que son una utilización de técnicas constructivas deudoras de la arquitectura popular gallega. Sin embargo, cuando hablamos de vivienda, de edificación tradicional, perdón, edificación en el sentido de la LOE, edificación tradicional nos referimos a la erigida con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 19/75 de 2 de mayo. Al margen de su escasa conexión, a mi juicio, de esta ley con el ámbito de su sistema jurídico autonómico gallego, desde este punto de vista nos podemos encontrar con edificaciones tradicionales, por ejemplo, con techado de uralita o ladrillo vista, que conformen una nave, que por el mero hecho de ser del año 72 merecen el apelativo de tradicional y siendo susceptible de aplicación del régimen jurídico, que no solamente es el del artículo 40, sino el de la disposición transitoria tercera y de alguna otra disposición que aparece en la ley. Entonces, esto para mí es susceptible de ciertos problemas, ¿no? Entrando en el tema de otra cuestión, que es el del suelo rústico. El suelo rústico es la categoría estrella en cuanto a novedad dentro de la nueva ley. Bueno, aquí habría que hacer una serie de consideraciones al respecto, sobre la clasificación y categorización del suelo rústico. La primera de ellas es que se utiliza una clasificación del suelo rústico de especial protección en función de criterios determinados por la normativa sectorial de protección del dominio público, por un lado, o de la normativa sectorial que tiene en cuenta determinados valores paisajísticos, espacios naturales, patrimonio cultural, etcétera, etcétera. Bueno, es un criterio. Está bien en el sentido de que estamos homogeneizando disposiciones sectoriales y urbanísticas, pero tenemos que tener en cuenta que la teleología de la normativa urbanística es distinta de la normativa sectorial. La normativa sectorial, por definición, tiene un carácter fragmentario, y la normativa urbanística y de ordenación del territorio tiene un carácter globalizador y sistematización de las formas de asentamiento, de los procesos de edificación y de población en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia. Quizás estas disimetrías pueden dar lugar a ciertos problemas en cuanto a utilizar estos criterios a los efectos de la categorización del suelo en el ámbito urbanístico. Ya, por otra parte, en cuanto a las categorías de suelo rústico de especial protección, decir lo siguiente: me parece bien el suelo rústico de protección agropecuaria, la innovación hecha respecto a que la posible inclusión de los mismos del suelo delimitado en catálogos oficiales. Eso está bien, porque hasta la LOUGA bastaba su inclusión en el catálogo, pero no la delimitación. Esto evita inseguridades. Volvemos otra vez con el tema del suelo rústico de protección forestal y la inclusión de los montes vecinales en mano común. Aunque con mayor amplitud en los usos, no estoy muy conforme en tal inclusión. No estoy muy conforme porque la normativa sectorial específica, la 13/89 de estatal, la 13/89 de montes vecinales en mano común, con el decreto 260/92 que forma su sistema autonómico de montes vecinales en mano común, y la 55/80 con el reglamento del 70 de la estatal, en todos los casos, en sus artículos primeros, dice que monte vecinal y mano común son aquellos que, con independencia de su origen y destino. Por tanto, el destino del mismo, del monte vecinal, es indiferente de su clasificación como tal, que exige solamente la titularidad colectiva, como saben, y el aprovechamiento consuetudinario en común. Por tanto, la inclusión dentro del rústico de protección forestal, independientemente de la homogeneización de los usos en todos los tipos de rústicos de protección especial, es cuando menos discutible, sin perjuicio de que además puede chocar con las categorías como las derivadas de la inclusión en procesos de concentración parcelaria a las que se refiere la ley 4/2015 de estructuras agrarias de la Comunidad Autónoma de Galicia. Por otra parte, en los rústicos de protección de infraestructuras, yo creo que es necesaria una coordinación, y no vamos a entrar ahora en esto, desde un punto de vista técnico, con las diferentes elementos de servidumbres, afecciones, elementos de protección, líneas, límites de edificación, que definen tanto la normativa de carreteras estatal como la normativa de carreteras autonómica, y que habría que imbricar claramente con la conformación que se hace del suelo rústico de protección de infraestructuras en la normativa urbanística gallega. La unificación del régimen de usos al todo rústico de protección especial es cuando menos discutible. Es decir, a mi juicio, unificar el uso de un rústico, pues no sé, de protección de costas, por así decirlo, de protección ambiental o de protección de patrimonio cultural, un rústico de protección ordinaria sin más, pues es complejo. Es decir, poner todos los mismos usos sin tener en cuenta los valores específicos de cada tipo de suelo es al menos discutible. Otro tema que he visto en este momento es que la regulación de los establecimientos de turismo potenciadores del medio rural del 54.3 del Reglamento de la Ley del Suelo sería conveniente unificarlo con las categorías actuales en la legislación de turismo. Esos hoteles de montaña y de naturaleza creo que habría que adaptarlos a la nueva normativa de turismo de la comunidad autónoma. Otra cuestión que se está planteando en este momento, y ya ha dado problemas de interpretación, es que, como saben, en los artículos 59 y siguientes, que es la sección 4, capítulo 3 del título 1 del Reglamento de la Ley del Suelo respecto a las condiciones de edificación, tiene la subsección régimen genérico condiciones de edificación. Pero después, en el desarrollo de los artículos 59 y siguientes, hay una diferencia clara entre condiciones de edificación y condiciones de implantación y uso. Si después conectamos esto con disposiciones como la transitoria tercera, a veces no sabemos si las condiciones de edificación a las que nos estamos refiriendo son las genéricas de la sección o las específicas del articulado de la ley del 61 en contraposición con las de implantación o uso. Y las diferencias son muy notables. En un caso, por ejemplo, bastaría con subsumirse y cumplir las condiciones de tipología, colores, etcétera, y nosotros tendríamos que cumplir que parcela mínima, retranqueos, abancalamientos, etcétera, etcétera. Esto debiera de ser objeto, a mi juicio, de una clarificación. En el suelo rústico, todo el tema de distancias, yo creo que yo personalmente me pierdo con el tema de las distancias. Eso es una cuestión así. Yo me pierdo en cualquier lado, tengo un despiste crónico. Pero al margen de esto, en el tema de las distancias creo que no está excesivamente bien tratado. La regulación, sin más, de hablar de explotaciones ganaderas de base territorial, a todo esto yo tampoco tengo muy claro lo que es la base territorial, pero bueno, y su conestación con la ingente normativa agraria, en la que se habla, por ejemplo, de instalaciones apícolas, de ovejas, caballares. Hay jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que dice que un establecimiento caballar no es, en principio, una explotación de carácter ganadero. La normativa porcina de carácter estatal establece una serie de distancias respecto a viviendas. Todo esto yo creo que es necesario una unificación y una sección específica en materia de rústico en el Reglamento de la Ley del Suelo o bien una disposición específica de carácter reglamentario que clarifique de una vez por todas el régimen de distancias. Y también sería muy interesante el régimen de usos en el rústico, por ejemplo, respecto a la apertura de pozos, la distancia ática respecto a fosas sépticas y construcciones. A título indicativo, si se acuerdan ustedes, en las normas de subsidiarias y provinciales del 91 sí existía distancias de 20 metros, el tema del tratamiento de purines, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a seguir por aquí porque si no tal. En cuanto a las órdenes de ejecución es un tema yo creo que muy bonito para los abogados porque va a generar una alta litigiosidad. Si combinamos los artículos 333 y siguientes con su carácter de jus cogens e imperativo de las órdenes de ejecución, junto con el artículo 5, apartado F, que reconoce el derecho a todo ciudadano a ejercitar la acción pública, 5F, como saben, del Real Decreto Legislativo 7/2015 de aprobación del texto refundido de la Ley del Suelo, nos vamos a encontrar en muy poco tiempo con la realización de actuaciones en la que los vecinos, en buen uso de sus relaciones vecinales y en ese espíritu tan cívico que los caracteriza en general, pues van a utilizarlo sistemáticamente para que se cumplan todos los estándares y las obligaciones de deberes de conservación que establece la ley, por ejemplo, en el artículo 332 del Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia. Y esto además puede dar lugar a prevaricaciones omisivas, lo cual para las alcaldías también puede ser muy interesante. El régimen de fuera de ordenación, a mi entender, no está suficientemente claro. Voy acabando, ahora es cuando empiezo, cuando digo que voy acabando. El régimen del fuera de ordenación no está del todo claro en la nueva norma. En el artículo 92 de la Ley del Suelo de Galicia estamos reproduciendo en realidad el régimen del artículo 103 de la LOUGA en cuanto a fuera de ordenación por ilegalidad sobrevenida. Ahora bien, dejar los supuestos del 92 del fuera de ordenación, que es un fuera de ordenación del fuera de ordenación en realidad, exclusivamente a la voluntad de los municipios, puede dar lugar a auténticos reinos de taifas en cuanto al fuera de ordenación, sin la existencia de una unicidad de criterios, dejando todo a las disposiciones municipales de cómo regular un fuera de ordenación y pudiendo generar un urbanismo no homogéneo dentro de la comunidad autónoma de Galicia. El tema de las comunicaciones daría para otra intervención, no me voy a extender lógicamente, pero las comunicaciones previas no están excesivamente desarrolladas en los artículos 360 y siguientes. No hay un acto administrativo por parte del ayuntamiento arreglado en el cual se recoja que la construcción se acoge a la comunicación. Por otra parte, la posibilidad de intervención por parte de los ayuntamientos, pues casi sine die, una vez iniciados los procesos urbanísticos, puede generar, sujetos a comunicación previa, pueden generar ciertas inseguridades. Yo reclamaría una regulación más estricta del régimen de comunicaciones previas, un acto administrativo explícito de reconocimiento por parte de la Administración de que la obra ejecutada se ajusta a la comunicación previa, un plazo máximo para la resolución e intervención de la Administración en este punto y una conexión con las leyes 39 y 40-2015. Sobre el tema de la segregación en rústico, al margen de que no está recogida y conectada con la normativa de la ley 19/95 y con el régimen de las unidades mínimas de cultivo, creo que hay un factor absolutamente aleatorio y de indeterminación, cuál es el de reordenación de la propiedad. Es decir, se dice que, se establece el límite de que la segregación en suelo rústico no puede generar mayor número de parcelas que las existentes previo al proceso de segregación, pero siempre que se realicen por reorganizar la propiedad. ¿Qué es esto de reorganizar la propiedad? ¿Sirve un cajón desastre? No, yo creo que no. Yo creo que tenemos que tener en cuenta esta reorganización de la propiedad de acuerdo además con criterios estrictamente agrarios en este punto. Y en este sentido sí que puede ser ilustrativo, por ejemplo, la ley 4/2015 cuando nos habla de permutas con alteraciones o modificaciones geométricas o con procesos de reestructuración que ahí aparecen determinados o con el acta de reordenación de la propiedad. Bueno, pues debemos de utilizar elementos que permitan entender que hay una auténtica reordenación de la propiedad y que no todo proceso de segregación sin más al arbitrio de la persona que lo insta pueda ser considerado como auténtica reordenación. Y ya por último, en cuanto al régimen de derecho transitorio, simplemente indicar que en cuanto a las normas de aplicación directa, el número 4 del artículo 216 del reglamento parece dejar que la aplicación de estas normas sea desarrollada a través de una ordenanza local. Entonces, este artículo 216.4 debiera de estar, desde el punto de vista sistemático, en el régimen transitorio y al mismo tiempo debiera de clarificarse si la norma de aplicación directa es directa como tal o es directa condicionada a una adaptación por parte de las entidades locales respectivas. Dos temas siguen coleando y no han sido resueltos. Uno es el tema de la prescripción de edificaciones en suelo rústico, porque hubo un momento determinado en la ley del 2002 en la que cualquier construcción ilegal en suelo rústico era imprescriptible. Esta imprescriptibilidad desaparece en el año 2010, pero hasta ese momento no se puede hablar de plazo de prescriptibilidad de los 6 años en cuanto a la imposibilidad de reposición de la legalidad de que nos habla la normativa actual. Otro tema también es el tema de la caducidad de las licencias. Hubo un momento también en el que se declaró automática la caducidad de las licencias. Entonces, se trataba de edificaciones que no se habían iniciado dentro del plazo de 6 meses señalados por ley. Pues bien, transcurridos esos 6 meses, la licencia caducaba ex iure, de una forma automática. Después no podemos pedir una ultraactividad del acto administrativo de concesión de licencias. Esas licencias han caducado y hay ahí auténticas licencias zombie que harían las delicias del Walking Dead, pero que yo creo que sería necesario una regularización de las mismas y no darles vida. Quedan las disposiciones transitorias tercera y cuarta. Indicar que en la disposición transitoria tercera, en cuanto al parágrafo segundo de la norma, se permiten auténticos cambios de uso al amparo de la disposición del parágrafo segundo de la transitoria tercera, en cuanto que sean usos recogidos dentro del artículo 40 de la ley. Pero son usos. No significa que se apliquen a edificaciones que hayan de cumplir el carácter de tradicionales. Cualquiera que sea la fase de construcción de esa edificación, es decir, si es del 80, del 85, del 90, no plantea problemas en cuanto a la posibilidad de modificación del uso siempre que se cumplan los demás requisitos. Y esto ha sido respondido y está muy claro a través de una consulta que está en este momento publicada en la web del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Entonces, lo que en algunos ayuntamientos están resistiéndose a la aplicación de esta disposición, pues habrá que tener en cuenta y habrá de ser interpretada de acuerdo con la consulta indicada por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo. La última cuestión es la disposición transitoria cuarta. Para sintetizar, a mi juicio, ni la instrucción 1/2016, que pretende soslayar un hecho incontrovertido, ni el reglamento de la ley del suelo soslayan el hecho de que la transitoria cuarta no se incluye el suelo de núcleo rural. El suelo de núcleo rural no aparece incluido como si aparecía en la transitoria cuarta de la LOUGA o aparecía en la disposición transitoria undécima. Es cierto que el planeamiento puede incluirla específicamente, entonces si transcribe específicamente la reglamentación contenida en la LOUGA, como dice una resolución del Consejo Consultivo del año 2016 en relación con el Ayuntamiento de Curtis, pues no habría problemas. Pero si no se produce tal efecto, yo creo que la única forma de solventar el problema que se plantea aquí, pues, es modificar sin más la ley e incluir el suelo de núcleo rural. Estas leyes de modificación de fiscal, administrativo y social, que incluyen todo, que sirven para un roto y para un descosido, podría ser un lugar muy adecuado. Y sin más, yo ya acabo aquí. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Juan.
Me pasé un poco, sí.
No te preocupes. Si os parece, nosotros pensamos que este curso tiene que ser práctico y por lo tanto que podáis hacer preguntas, pero para evitar que nos ahoguemos, debido al escaso tiempo que tenemos y el retraso que llevamos, ¿qué os parece si reservamos el turno de preguntas para el final? ¿De acuerdo? Le voy a dar paso ahora. En todas las mesas veréis que hay un componente jurídico y un componente técnico, y en esta mesa el componente técnico está constituido por Óscar Luis Peña Sánchez. Óscar ha impartido este curso en la Escuela Gallega de Administración Pública en los dos últimos años en los que yo lo he dirigido, y si Óscar está aquí es porque es una persona muy dogmática en el momento, a la hora de explicar el planeamiento, y todos los alumnos nos lo han dicho, por eso está aquí. Él es arquitecto desde el año 1990, es arquitecto del planeamiento en el Concejo de La Coruña desde el año 1998 y desde el año 2006 jefe del Departamento del Planeamiento de La Coruña, así que sin más os dejo con él para que nos ilustre sobre el planeamiento.
Muy bien. La presentación que tengo en la pantalla podría... Perfecto.
¿Podéis avisar? Ah, ya está.
Sí.
Ya está.
Bueno, iba a comenzar la intervención con un mapa de la Comunidad Autónoma de Galicia en la que aparece reflejado el estado del planeamiento actual en la comunidad. En él podemos observar que de los 315 concellos que tiene la comunidad autónoma, a día de hoy y después de múltiples legislaciones urbanísticas, tanto estatales como autonómicas, hay todavía entre 60 y 70 concellos que no cuentan con planeamiento municipal. Es decir, o no tienen ningún tipo de plan, ni siquiera delimitaciones de suelo urbano, o bien con delimitaciones básicas de suelo urbano. De suelo urbano. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente algo está fallando. A pesar de que las distintas legislaciones urbanísticas ha dejado tanto en manos de los ayuntamientos o incluso de las comunidades autónomas el que se pudieran redactar las figuras de planeamiento municipal que van a garantizar el que se va a poder desarrollar una actividad urbanística en el municipio con una seguridad, a día de hoy no ha sido así. Luego, esta ley lo que ha intentado es crear una serie de figuras de planeamiento que, dejadas en manos de la comunidad autónoma, va a tratar de paliar esta situación. Para poder explicar un poco la situación en la que estamos, tenía preparado una comparativa de las clases y categorías de suelo en la legislación anterior y en la que tenemos en la actualidad para poder ver un poco cuáles son las diferencias. Como Juan ya ha estado hablando un poco de los regímenes de las distintas clases de suelo, tampoco me voy a extender demasiado. Pero bueno, en la presentación lo que podemos observar es que en el suelo urbano se siguen manteniendo las dos categorías que venían de la legislación anterior, de la ley 902, y como única diferencia en la nueva ley y en el reglamento, solamente va a aparecer una distinta categorización del suelo urbano no consolidado, para dar entrada a la regulación que hace la ley estatal 7/2015, en el que nos va a distinguir dentro de los ámbitos de urbano no consolidado, dentro de ámbitos que van a requerir una urbanización integral, ámbitos donde vamos a hacer operaciones de reforma interior o de renovación urbana, o bien ámbitos en los que simplemente y manteniendo la malla urbana existente por incrementos de la edificabilidad va a ser necesario prever un incremento de las dotaciones urbanísticas del ámbito. De esa forma van a salir estas tres subcategorías. La última de ellas es lo que se denomina operaciones de dotación. Con el poco tiempo que tenemos de vigencia de la ley y lo dilatados que son los plazos de tramitación del planeamiento, creo que a día de hoy en la comunidad todavía no tenemos ningún plan adaptado a esta nueva situación. En el suelo de núcleo rural pasamos de las tres categorías que teníamos en la ley anterior a solamente dos. Pasamos a distinguir entre núcleos tradicionales y núcleos rurales comunes. La diferencia que hay, a mayor es de la estructura urbana o malla urbana que subyace sobre ellos y de la antigüedad o tipologías de sus construcciones, los vamos a distinguir también por su grado de consolidación. Para los suelos rurales de tipología tradicional, la ley lo que nos va a exigir es una consolidación del 50%, y para los suelos tradicionales de de tipo común o de categoría común, lo que nos va a exigir la ley es una consolidación de un tercio. Eso es algo que habrá que justificar en el planeamiento. Respecto del suelo urbanizable, la novedad básica es que va a desaparecer el urbanizable no delimitado. Era algo que se venía arrastrando desde la ley 197 de Galicia, en el que había aparecido ya el suelo rústico apto para urbanizar, que se desarrollaba mediante una figura de planes parciales, que tenía que contener una serie de determinaciones. Tras la entrada en vigor de la ley 902, este suelo se desarrollaba mediante planes de sectorización, que es una figura de planeamiento que desaparece de esta nueva ley al desaparecer esta categoría de suelo. ¿Qué ocurre? El régimen transitorio de la disposición transitoria primera lo que sí que nos va a permitir es que aquellos planes que estuvieran adaptados a la ley 902 y que tuvieran delimitados ámbitos de urbanizable no delimitado se puedan seguir desarrollando, pero no ya mediante la figura de los planes de sectorización que desaparece de la ley, sino a través de la figura de los planes parciales, que tendrán que incorporar como nuevas determinaciones la delimitación del sector y los sistemas generales de conexión. Luego lo detallaremos un poco más. Y en el suelo rústico, vamos a encontrar la misma categorización que teníamos con la ley anterior. Vamos a distinguir suelo rústico de protección ordinaria de aquellos de especial protección, dividiéndolo además en las distintas categorías de protección, como dijo Juan, en función de la normativa sectorial que resulte de aplicación a cada uno de ellos. Y la diferencia básica que vamos a encontrar entre la regulación anterior y la que tenemos en este momento va a ser el régimen de usos y obras admisibles en cada uno de ellos. En un principio, la Ley 2/2016 sigue la misma estructura que tenía la Ley 902, distinguiendo por una parte usos y construcciones y por otro lado categorías de suelo. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que básicamente en todas las categorías de suelo rústico se van a admitir todos los usos, salvo aquellos que sean incompatibles por la propia naturaleza de la protección. Se reducen aquellos usos y obras que requerían autorización previa de la Consellería, básicamente se van a dejar en poder de los ayuntamientos el conceder las licencias, salvo determinados usos, o tanto constructivos como de actividad, que van a requerir una autorización previa autonómica. Bueno, una vez explicado cuál es la clasificación del suelo y la categorización, y ya tenemos el escenario sobre el que vamos a trabajar, vamos a ver un poco un esquema de cuáles son las distintas figuras de planeamiento que podremos desarrollar sobre los términos municipales y sobre la comunidad autónoma. Bueno, lo primero, vamos a tener un plan básico autonómico, que es un plan de ordenación territorial que redacta la Xunta de Galicia. Como ya dijeron Encarna y Juan, actualmente está en fase de tramitación. Ya superó la fase de evaluación ambiental y de consultas a concellos, administraciones y bueno, perdón, a concellos no, a administraciones y a particulares. La de concellos vendrá posteriormente. Y este plan, bueno, abarca la totalidad de la comunidad autónoma. Luego voy a detallarlo un poco más, por eso no me voy a extender demasiado. El plan básico autonómico va a poder ser desarrollado por planes básicos municipales. También la redacción de estos planes corresponde a la comunidad autónoma, si bien los concellos serán tenidos en cuenta durante el tiempo de tramitación. Y ahora pasaríamos directamente a aquellos planes que pueden ser desarrollados por los concellos o por los particulares. Como única figura de ordenación de términos municipales, se sigue manteniendo el Plan General de Ordenación, que se va a poder desarrollar mediante planes parciales y planes especiales, y luego un tercer nivel por estudios de detalle cuando los planes de desarrollo remitan a su redacción. Vamos a tener también delimitaciones de suelo de núcleo rural, que son figuras de planeamiento que van a ser o pueden ser aplicables a municipios de baja complejidad. Estos han de ser también desarrollados por los concellos y servirán para que los concellos, si no quieren meterse en una redacción de un plan general que es mucho más complejo y con unas determinaciones muy amplias, puedan hacer estas delimitaciones de núcleos de tal forma que les permitan conceder licencias directamente. Y nos vamos a encontrar también con otra situación, que es concellos que en este momento no tengan planeamiento, que van a admitir, según se regula en el artículo 177.4 del reglamento, la redacción de planes especiales con la finalidad de desarrollar actividades de uso industrial, terciario, dotacionales o residenciales, pero todos ellos de protección pública o de iniciativa pública. Bueno, un comentario que me salté, este mismo artículo 177.4 también admite que los planes básicos municipales, aunque es una figura que desarrolla la Xunta, puedan ser desarrollados también a través de planes especiales, con la misma finalidad que había indicado para los concellos sin planeamiento. Bueno, en el año 2006 e incluso anteriormente ya había aparecido la obligatoriedad de que todos los planes fueran sometidos a evaluación ambiental estratégica. Es un proceso que no estaba completamente integrado en la Ley 902 en su su redacción primigenia. Si bien a través de la ley, creo que es la 2/2010, la Xunta había hecho una modificación por la cual integraba el procedimiento de evaluación ambiental, que se derivaba de la Ley 9/2006, a la tramitación de los planes. Esta ley del suelo actual, la Ley 2/2016, así como el Reglamento de Desarrollo, integra plenamente las determinaciones de la legislación de evaluación ambiental en el planeamiento, y no solamente en aquello que se refiere a la tramitación de los planes, sino también al contenido que han de tener. ¿En qué se traduce esto? En una mayor documentación que nosotros vamos a tener que incorporar a los planes, tanto a los de ordenación municipal, los planes generales, como al planeamiento de desarrollo, planes parciales y planes especiales, que tendrán que contener estudios específicos integrados dentro de la propia memoria, en la que se justifique digamos, el impacto que los planes van a tener sobre el territorio, proponiendo medidas correctoras y de control en su caso, dentro de los propios planes. ¿Qué planes? Bueno, la evaluación ambiental estratégica en un principio cuenta con dos procedimientos. Uno que es el de evaluación ambiental ordinaria y el otro de evaluación ambiental simplificada. ¿Qué tipo de plan vamos a tener que someter a cada uno de ellos? En un principio, la evaluación ambiental estratégica ordinaria van a tener que ser sometidos el plan básico autonómico, el plan general de ordenación municipal, planes que afectan a ámbitos que estén delimitados como Red Natura 2000 y los planes que en un principio tienen que ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada cuando así lo decida el órgano ambiental, que en este momento es la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Xunta. Los planes que tienen que ser sometidos a evaluación ambiental en un principio son las modificaciones menores del planeamiento anterior, es decir, de planes básicos autonómicos y de planes generales de ordenación municipal. Cuando nosotros vayamos a tramitar una modificación, optaremos por este procedimiento. El planeamiento de desarrollo, y aquí es donde está un poco la novedad y la diferencia con la Ley 902. La Ley 902 no exigía que todos los planes estuvieran sometidos a evaluación ambiental estratégica. Hay que recordar que tras la entrada en vigor de la Ley 9/2006, en la que ya sí se hizo obligatorio la evaluación ambiental de planes, la ley decía que el planeamiento de desarrollo de planes generales que hayan sido sometidos a evaluación ambiental estratégica están exentos de este procedimiento. Bueno, pues eso ahora no es así. Nosotros vamos a desarrollar cualquier instrumento de planeamiento, un plan parcial o un plan especial de un plan general que esté en vigor, y esos planes van a tener que ser sometidos al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. En función de los resultados del periodo de consultas, evidentemente la Dirección General de Medio Ambiente puede decidir si se finaliza el proceso de evaluación ambiental mediante el informe ambiental estratégico, o bien puede dictar una resolución por la cual, en función del grado de complejidad que haya, ese plan debe de ser sometido al procedimiento ordinario. Por lo tanto, un procedimiento bastante más complejo y que nos va a dilatar el tiempo de tramitación de ese plan. Y bueno, en un principio también los planes básicos municipales irían por el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. Recuerdo que la ley estatal, que es un precepto básico y también está en vigor, para este último caso de tramitación ambiental estratégica, en el anterior, en el de evaluación ambiental estratégica ordinaria, incluye también aquellos planes que, aun estando en el apartado segundo, es decir, tuvieran que ser sometidos a evaluación simplificada, el propio promotor decidiera someterlo al procedimiento de evaluación estratégica ordinaria, cosa que yo tengo mis dudas de que algún promotor de iniciativa privada tome la decisión de someterse a semejante tortura. Bueno, esto es simplemente una imagen para que vierais de la página web de la Dirección General, donde están todos los planes sometidos a evaluación ambiental en este momento en Galicia. El proceso de evaluación ambiental no es un proceso que termine con el plan. Digamos que es un proceso dinámico que acompaña durante toda la vida al plan. De hecho, los planes, tanto los planeamientos de desarrollo como los planes generales, deberían de contener, y de hecho contienen, un sistema de seguimiento que, según la Ley 7/2015, habría obligación de que los concellos remitieran un informe anual a la Xunta de Galicia para informarles de cómo está evolucionando la aplicación de ese plan. Pero creo que también es cierto, lo que voy a decir es que a día de hoy ningún plan que se haya aprobado definitivamente y esté en vigor ha remitido tal informe a la Consellería. Por lo tanto, es algo que yo creo que todos estamos incumpliendo. A veces también eso deviene de la dificultad de los propios deberes que nos ponemos en el planeamiento. Cuando uno establece un plan de seguimiento de un plan, o sea, cuando un plan de seguimiento de un plan general o de una figura de planeamiento, lo que debe de hacer es ponerse unos deberes que pueda cumplir, o sea, es calcular una serie de indicadores que sean fácilmente estimables por el propio concello y, sobre todo, que valgan para algo. No vale de nada establecer indicadores de seguimiento de un plan que nos van a facilitar una información que no es para nada relevante. Bueno, esto es lo mismo. Todas las figuras de planeamiento tienen que cumplir... Bueno, voy a hacerlo al revés. Voy a hablar primero de los límites de sostenibilidad y luego voy a pasar a la diapositiva anterior, que me quedaron bailadas. Básicamente, los límites de sostenibilidad, es decir, la edificabilidad que pueden prever los planes en los ámbitos de suelo urbano y de suelo urbanizable, que se contienen en la Ley 2016 y en el reglamento, son los mismos que tenía la Ley 902 anterior. Por lo tanto, ahí no hubo variaciones. Simplemente traje el cuadro para que lo pudierais ver. Donde sí ha habido variaciones, me atrevería a decir que sustanciales, es en los estándares urbanísticos exigibles tanto a los planes generales como a las figuras de planeamiento de desarrollo. En un principio, como veis, se distinguen dos bloques. Por una parte, los sistemas generales exigibles, que estos habría que justificarlos a nivel de plan general. Y por otra parte, los destinados a sistema local. La gran diferencia que podemos apreciar en los estándares urbanísticos de esta nueva ley respecto de la legislación anterior puede parecer así a simple vista muy nimia, y es básicamente lo que se refiere a la dotación de aparcamientos exigible, que hasta ahora se venía exigiendo nuevos desarrollos una plaza y media por cada 100 metros de uso residencial u hotelero, de los cuales un 25%, es decir, la cuarta parte, tenían que ser de titularidad pública, y eso tenían que ser dispuestos bien junto a la vía pública o bien en aparcamientos subterráneos, debajo de zonas verdes o de viarios públicos. Por otra parte, se introduce un nuevo estándar, que es estándar de árboles, que deben de cumplirse en ámbitos de desarrollo por planes parciales y planes especiales. Y al final lo que se nos va a exigir es un árbol, una plantación de un árbol para cada 100 metros cuadrados de uso residencial o uso hotelero. El resto de parámetros, tanto de sistemas generales de espacios libres y de sistemas locales, se mantienen igual que estaba en la ley. ¿Dónde está la gran diferencia entonces? Bueno, la gran diferencia es que hasta la entrada en vigor del decreto 143 del Reglamento de Desarrollo de la Ley resultaba de aplicación el Reglamento de Planeamiento Urbanístico anterior, que en su anexo contenía unos estándares urbanísticos que iban increciendo en función del ámbito de planeamiento que nosotros íbamos a desarrollar. Así, si os acordáis, teníamos unidades básicas, que eran hasta 250 viviendas, perdón, unidades elementales, que eran hasta 250 viviendas, las unidades básicas hasta 500, luego había integradas entre 500 y 1.000, y a partir de ahí aparecían unidades entre 1.000 y 2.000 y por encima de las 2.000. Estos estándares urbanísticos, como os decía, iban aumentando en función del número de viviendas que podía contemplar el plan parcial, y eso ahora mismo no existe. Entonces, los estándares dotacionales, cuando desarrollemos una figura de planeamiento como un plan parcial, lo que vamos a notar es que no va a haber una correspondencia de del incremento de dotaciones urbanísticas que vamos a tener que hacer en el sector de forma exponencial, como era antes. Ahora va a ser lineal. En función del número de viviendas va a incrementarse el número de dotaciones, o sea, la superficie de las dotaciones. Había también otra diferencia básica, y es en lo que se refería a las dotaciones de carácter escolar, que antes se nos obligaba, en función del número de viviendas, a hacer reservas de dotaciones escolares por parcelas completas de unas determinadas dimensiones en función de las unidades que iba a tener esa unidad escolar, y eso generaba muchas veces cesiones al ayuntamiento o a los ayuntamientos de enormes superficies de parcelas de uso dotacional que ahora no vamos a encontrar. Bueno, aparte de estos estándares dotacionales, quería mencionar que en los planes deben indicar el carácter público-privado de las dotaciones una novedad, y es que con la ley 9/2002, no sé si os acordáis, que se admitía la situación bajo los espacios libres públicos y los viales públicos, tanto de dotaciones de carácter público como de aparcamientos de titularidad pública o privada en régimen de concesión, siempre que se justificara que eran necesarios para cumplir la dotación de aparcamientos exigible. Y bueno, pues esa determinación actualmente desapareció del marco legal. Es decir, solamente, o sea, bajo los espacios libres de titularidad pública y bajo los viales de titularidad pública, solo y exclusivamente se podrán meter aparcamientos de titularidad pública. Eso sí, el ayuntamiento o la administración correspondiente podrá explotarlos si quiere en régimen de concesión, pero no ya directamente para justificar el estándar de aparcamientos correspondiente a las edificaciones que hagamos, que en todo caso deberán de cumplirse en el interior de la parcela. Bueno, a mayores de estos estándares dotacionales vamos a encontrar una determinación que desde mi punto de vista está descolocada, pero está en la ley, y es aquella que señala que los planes parciales que se destinen a uso residencial deberán de contar al menos con un 1% de su superficie para usos comerciales. Esos estaban también contemplados antiguamente en el anexo del reglamento de planeamiento, pero desaparecieron de los estándares urbanísticos. Bueno, y dicho esto, y no me queda demasiado tiempo, voy a hacer un rápido repaso por las figuras de planeamiento municipal con un pequeño esbozo. El objeto del plan básico autonómico es el hacer un plan que abarca la totalidad de la comunidad autónoma de Galicia, en el que básicamente vamos a reflejar las afecciones derivadas de la legislación sectorial, se van a identificar los asentamientos de población existentes en el municipio, pero sin hacer delimitación de ellos, simplemente identificándolos. Y se va a introducir una regulación de carácter general de los usos del suelo y de la edificación, algo que vienen siendo como unas normas provinciales. En un principio, estas determinaciones del plan básico autonómico, como ya os indico en la diapositiva, únicamente es aplicable a municipios que carezcan de plan general, pero tienen carácter complementario sobre el resto del planeamiento municipal. Da igual que cuenten con plan o no. Puede haber determinaciones de este plan básico autonómico que nos afecte a los municipios. Bueno, en un principio parece que tiene muy pocas determinaciones, pero reviste un gran grado de dificultad, precisamente porque todas aquellas personas que hayáis participado en la redacción de algún plan general o de algún plan sectorial podréis comprobar que es francamente complicado saber cuáles son las afecciones sectoriales sobre un determinado territorio. Eso nosotros lo hemos podido constatar en este plan básico autonómico y, bueno, formulamos en la Xunta una sugerencia para mejora del plan, y es que, claro, nadie conoce mejor que el propio término municipal que el concello que está, que está viviendo en él. Y, bueno, este plan, la verdad es que en nuestro concello habíamos encontrado bastantes diferencias entre las afecciones sectoriales reflejadas y las reales, que es las que constan en el plan, pero simple y sencillamente por nivel de detalle. Es muy difícil poder saber, por ejemplo, cuáles son las afecciones de carreteras del Ministerio de Fomento del Estado en toda la comunidad autónoma o incluso de la red de ferrocarriles, cuando muchas veces es complicado obtener esta información para un ámbito de desarrollo más pequeño. Pero bueno, yo supongo que todo eso quedará subsanado durante la tramitación de los planes. Bueno, esto simplemente es una imagen de la web de la Consellería donde sigue estando expuesto el plan para el que quiera echarle un vistazo. Bueno, el siguiente nivel de desarrollo es el plan básico municipal, que es una figura de planeamiento que tiene por objeto la ordenación básica de un término municipal, también redactado por la Xunta, participando con el Concello durante toda la tramitación en su elaboración. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, básicamente hace una delimitación del suelo urbano consolidado, exclusivamente, y de los núcleos rurales existentes, es decir, aquellos ámbitos en los que vamos a poder actuar mediante una licencia directa, que es básicamente el objetivo del plan. Coger aquellos concellos, como digo aquí, de menos de 5.000 habitantes, que no cuenten con un instrumento de plan general, y dotarlos de un planeamiento que permita, a través de estas delimitaciones de núcleos rurales y de suelo urbano consolidado y de las normas complementarias, de las normas del plan básico autonómico, poder conceder esas licencias de edificación. Evidentemente, el suelo urbano y el suelo de núcleo rural no basta con hacer la delimitación. Estos planes tendrán que contener la ordenación pormenorizada, igual que se viene haciendo hasta ahora, para poder tener fijadas alineaciones y ordenanza de aplicación. De momento, obviamente, no hay ninguno. Hay que esperar a que se apruebe el plan básico autonómico. Y bueno, hasta aquí tenemos.
Muy pocos breve. Minutos.
Bueno,
más,
¿eh? voy a tratar de acelerar
cinco
un poco.
Cinco minutos más.
Como... Uf. Bueno.
Es que ya nos quedamos casi sin descanso. No,
vale. Planes generales. Básicamente tienen la misma estructura y contenido de los planes generales tradicionales que veníamos conociendo hasta ahora. ¿Qué diferencias encontramos? Muy rápidamente, yo encontré sobre la estructura general y orgánica, en aquello que se refiere al sistema general de espacios libres. Antes solamente se exigía una cuantía de metros cuadrados en función del número de habitantes del municipio, y en este momento se va a exigir un sistema general de espacios libres por cada 25.000 habitantes. Es decir, yo entiendo que no es admisible que en un término municipal haya un único sistema general de espacios libres grande superando este estándar, y que de esa forma no la totalidad de la población tenga acceso a un sistema de estas características. Bueno, a mayores, el que tenga también interés verá que la regulación de los sistemas generales de los espacios libres en general es mucho más prolija que lo que había hasta la fecha. Tenemos muchísimos más condicionantes que cumplir, tanto en condiciones de tratamiento superficial, plantaciones arbóreas, dimensiones, en fin, no voy a entrar en el detalle porque nos saldríamos de él. Suelo rústico, tampoco voy a comentar mucho, ya he dicho algo de la simplificación del régimen de usos. En el suelo urbanizable encontramos ahí diferencias importantes. No se va a permitir en este momento el desarrollo de suelos urbanizables que sean inconexos con la malla urbana existente. Es decir, lo que se va a tratar es de que los crecimientos de las ciudades se hagan de una forma más compacta, más sostenibles, a fin de cuentas, sin consumo de suelo. No se va a admitir, evidentemente, delimitación por los planes generales de ámbitos de suelo urbanizable que tengan pendientes superiores al 50%, tratando de esa forma de excluir del desarrollo de los suelos urbanizables aquellos ámbitos que puedan tener un mayor impacto paisajístico. En los suelos de núcleo rural que se delimiten, vamos a poder incluir operaciones de carácter integral, es decir, polígonos, llamémosle de otra manera, pero al final son polígonos de ejecución. La regulación de los planes ahora específicamente permite incorporar desarrollos anteriores a ese plan integrándolos completamente en la ordenación urbanística. Es decir, yo puedo coger un plan parcial o puedo coger un plan especial o un estudio de detalle que se hubiera aprobado con anterioridad al plan general e incorporarlo como parte de la ordenación, como una ordenanza específica, o bien puedo optar, por lo que hacen también algunos planes, por remitirse a aquellos documentos. Es decir, puedo delimitar un ámbito de mi suelo municipal, bien en urbanizable o bien en urbano, y decir que la regulación que se contempla en ese ámbito va a ser la que está en aquel documento de plan parcial o documento de plan especial. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Bueno, mientras que en el primero de los casos, si yo cojo la ordenación y la incrusto dentro del cuerpo normativo del plan, Cualquier alteración de ese planeamiento supondría un procedimiento de modificación de plan. En el segundo de los casos, no se elevaría la jerarquía normativa de ese plan, sino que se podría hacer una alteración de planeamiento por el mismo procedimiento que se siguió para su aprobación, evidentemente, según se establece en la ley actual. Bueno, dentro de los planes sostenibles se obliga ahora que todos los planeamientos incluyan un estudio completo de movilidad sostenible, en el que hay que estudiar los tráficos que se van a generar por el pleno desarrollo de ese planeamiento, cómo incide en las vías que ya tiene fijadas el plan. A partir de ahí podremos estudiar si es necesario su refuerzo o no su refuerzo. Se nos obliga en este momento a incorporar a los planes previsiones para carriles bici. También tienen que tener los planes previsiones de transporte público, sobre todo en los suelos urbanizables que se tenga que conectar al suelo urbano. Y bueno, respecto de la previsión de aparcamientos públicos, lo que ya os había comentado antes. Otra novedad que encontré también en la ley para los planes es la delimitación de las áreas de reparto. Hay que hacerlas exactamente igual que antes, en suelo urbanizable y en suelo urbano no consolidado. La única diferencia es que esta ley consagra un criterio que ya era sostenido largamente por la Consellería de Urbanismo desde hace ya muchos años, y es que el aprovechamiento tipo que aparece reflejado en los planes no es un parámetro fijo, inamovible, que siempre queda desfasado en el momento de la ejecución del plan, sino que en este momento ese aprovechamiento tipo deberemos de tomarlo como un parámetro orientativo que se da desde el propio plan y que deberá de ser recalculado por reajustes en las superficies del área de reparto, reajustes que sean necesarios de aprovechamientos o diferente aplicación de los coeficientes de homogenización que deberán de ser recalculados en el momento de la gestión. Solamente vamos a tener una salvedad a este proceso, y es cuando las áreas de reparto incorporen varios ámbitos de gestión, es decir, varios polígonos o varios sectores. Evidentemente, el aprovechamiento tipo es un parámetro que trata de igualar los derechos de todos los propietarios de ese área de reparto, y por lo tanto, en el momento en que se produzca el desarrollo o la ejecución de uno de esos ámbitos, ese aprovechamiento tipo queda como un elemento, un parámetro fijo, y a partir de ahí el resto de los ámbitos que se desarrollen dentro de ese área de reparto deberán de tenerlo en cuenta. Bueno, documentos del plan no tiene demasiado interés. Vamos a ver ahora un poquito condiciones comunes de los planes de desarrollo. Cuestiones que considero importantes. Luego ya paso más deprisa.
Es que te queda muy poco tiempo, porque si no nos quedamos.
Sí, 5 minutos.
Vale.
Planeamiento de iniciativa privada. Ahora mismo es necesario que cualquier plan de iniciativa privada sea presentado por propietarios que representen el 50% de los derechos del ámbito. Y eso es un requisito de admisión. Es algo que hasta ahora tomábamos de una forma un poco ligera. Yo voy tramitando y tú vete justificando. Bueno, pues ahora mismo es requisito de admisión. Si en el momento de presentación de los documentos del plan, documento ambiental estratégico y borrador del plan, los propietarios o los promotores de esa actuación no justifican de la forma que se exige en el reglamento de la ley, no acreditan la titularidad de los terrenos que representen más de ese 50%, de la superficie del ámbito, los concellos pueden rechazar a trámite el instrumento de planeamiento. Por lo tanto, es algo que hay que tomar en serio. Otra cuestión es que ahora ya en la ley expresamente planes parciales y planes especiales van a poder modificar la ordenación detallada que se contiene en los planes. ¿En qué casos? Bueno, planes parciales, sabéis que son aquellos documentos que sirven para ordenar el suelo urbanizable, pero los planes generales, desde la ley 902, pueden incorporar esa ordenación detallada dentro del suelo urbanizable. No hay que tomar esa ordenación detallada como algo inamovible, Es decir, si surgiera algún tipo de circunstancia que hiciera aconsejable incorporar usos, eliminar otros que no fueran deseables, en fin, buscar una mejor ordenación, eso podría hacerse mediante la tramitación de un nuevo documento de plan especial. Y lo mismo ocurre con los planes especiales, entiendo que los de reforma interior. En el suelo urbano no consolidado, los planes, ya sabéis que pueden optar por remitir su ordenación a un planeamiento especial o bien dar la ordenación detallada desde el propio plan, y puede que en el momento de ejecutar un determinado polígono que ya tiene su ordenación detallada, esa ordenación no convenga por alguna razón. Bueno, pues sería factible la realización de un plan especial, la redacción de un plan especial no previsto, que alterase esa ordenación sin necesidad de ir al procedimiento de modificación de plan general. ¿Qué es lo que ocurre? Yo, mi concello, nunca lo he probado. Más que nada por cuestiones de seguridad jurídica. Nunca sabes muy bien si el alcance que va a tener ese plan especial no va a ser el adecuado y, por lo tanto, eso puede ser luego impugnado y te pueden tirar atrás el documento de plan especial. Y, como total, el procedimiento de tramitación de un plan especial no previsto y de una modificación de plan no difieren tanto, ni en plazos ni en trámites. Normalmente se suele optar por una modificación puntual de planeamiento. Bueno, además de alterar esta ordenación de los planes, pueden alterar incluso la superficie con la que son delimitados desde el plan, hasta un máximo del 10%. Y la novedad que tenemos en esta ley es que se incrementó del 5 de la ley anterior al 10 en la actualidad y que además, y eso sí es importante, pueden afectar a la clasificación del suelo, cosa que antes tenían impedidas. Y bueno, lo del estudio de evaluación de la movilidad ya está. Yo creo que de aquí ya hablamos, ya hablé todo, porque me adelanté, con lo cual no os voy a decir mucho más. Bueno, simplemente planes parciales tienen que incorporar en este momento, como parte integrante del propio plan y formando parte de este, los documentos ambiental estratégico o estudio ambiental estratégico, dependiendo de si fue por el procedimiento de evaluación ambiental ordinario o simplificado. Antes siempre tendíamos a dejarlo en el expediente, pero no formar parte del plan. Bueno, pues que sepamos que tienen que formar parte de este plan. Y bueno, en la memoria justificativa ya veis que hay que incorporar un estudio de movilidad. Y respecto de los planes especiales, y ya acabo, vamos a seguir manteniendo los cuatro tipos tradicionales: los de protección de ámbitos singulares, los de reforma interior, los que sirven para establecer infraestructuras y dotaciones y los que sirven para proteger, rehabilitar y mejorar el medio rural. Los planes especiales de protección, que normalmente ordenan el suelo urbano consolidado y no consolidado por remisión de los planes generales, normalmente suelen ser planes que coinciden con ámbitos que han sido previamente declarados BIC por patrimonio, tienen una capacidad que tradicionalmente se les venía otorgando, pero no venía recogida en la legislación urbanística, y sin embargo ahora mismo sí, y es la capacidad de ordenar el suelo urbano como si de un plan general se tratasen. ¿Qué es lo que, bueno, al ordenar el suelo urbano, evidentemente, en aquellos ámbitos donde propongan operaciones de reforma interior o alteraciones de la ordenación preexistente, vamos a encontrarnos en situaciones de reforma interior, de nueva urbanización u operaciones de dotación, es decir, actuaciones que corresponden a la categoría de suelo urbano no consolidado. En este caso, la ley ya reconoce expresamente la capacidad que tienen estos planes para poder distinguir entre estas dos categorías y, por ende, al delimitar una categoría de suelo urbano no consolidado, vamos a tener necesariamente que delimitar las áreas de reparto correspondiente y la justificación de los aprovechamientos tipo que, como dije, ya eran, ¿cómo se llama?, orientativas. Y bueno, poco más. Estudios de detalle no han sufrido ninguna variación con la legislación anterior, por lo tanto tampoco me voy a extender. Y bueno, delimitaciones de suelo núcleo rural, también como figura de ordenación municipal, digamos, menor. Lo único que va a hacer es justificar en cada uno de los núcleos existentes en el municipio que están incluidos en una u otra categoría, y lo que va a dar es las mismas determinaciones que tiene el artículo 55 de la Ley del Suelo para estos suelos, es decir, la calificación urbanística de los terrenos, fijando alineaciones, tipologías y demás. Y bueno, simplemente ya, y con esto termino, ya sabéis todos que ahora en la Xunta es obligatorio, se creó una figura que es la del Registro de Planeamiento Urbanístico de Galicia, que es un registro que tiene la comunidad autónoma, en el cual, una vez que nosotros hemos finalizado la tramitación de cualquier figura de planeamiento municipal y a la hora de su entrada en vigor, tenemos que remitir este documento a la Consellería para que ellos lo revisen en el plazo de 10 días, en el caso de que no haya, digamos, ningún problema. Teóricamente sale publicado en el Registro de Planeamiento, y una vez que salió publicado en el Registro de Planeamiento es lo que a nosotros nos permitiría publicar la normativa en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de la entrada en vigor de este instrumento. La facilidad que tiene es que en este registro de planeamiento, en teoría, podemos consultar todos los instrumentos de planeamiento que están vigentes en la comunidad autónoma. Bueno, y yo creo que con esto ya he terminado. Ha sido una cosa muy, muy rápida.
Bueno, gracias, Óscar. Veréis, esta tarde me ha comunicado Álvaro García Ortiz que no va a poder acompañarnos, porque le han llamado urgentemente a Madrid como consecuencia del fallecimiento del fiscal Maza, con lo cual, bueno, pues es baja de última hora, lo que nos permite reajustar el horario, porque vamos a dejar la intervención de mi compañera, que le agradezco el ofrecimiento, Cristina Díaz Carvajo, para hablarnos esta tarde de la jurisprudencia en materia de urbanismo. Así que pasamos rápidamente al turno de preguntas y luego haremos un descanso muy breve antes de la segunda mesa. No hay preguntas. Sí, aquí.
Hola, buenos días. Primero quería expresar mi preocupación porque, con motivo de la inclusión de la tramitación ambiental en la Ley del Suelo, van a exponerse al público, ¿no?, en esas primeras consultas iniciales, planeamiento con un grado de definición en el cual figura el suelo urbano a escala 1.000, núcleos rurales a 1.000, y no va a haber suspensión de licencias, porque estas no son hasta la aprobación inicial. Con lo cual, hay un periodo, desde que se expone en las primeras consultas iniciales hasta que se apruebe inicialmente, que está expuesto al público el planeamiento en tramitación y no hay suspensión de licencias. Entonces, mi preocupación es si esto no puede dar lugar a especulación por parte de los particulares, que ya tienen una orientación bastante clara de cómo va a ser el planeamiento y, en cambio, las licencias aún están disponibles para poder tramitarse. Y, en segundo lugar, viendo el contenido del plan básico autonómico, se establece que se debe de incluir las ordenanzas tipo para cada una de las categorías, ¿no? Suelo rústico, núcleo rural, etcétera. Y incluye que deberá de especificarse condiciones de edificación tales como parcela mínima, tipología, retranqueos. Entonces, mi pregunta al respecto es, por ejemplo, ¿la parcela mínima que debe establecer el plan básico autonómica es una genérica para toda Galicia o debería de zonificar? Porque, claro, con la complejidad de la estructura parcelaria de Galicia, entiendo que es inviable que para, por ejemplo, la ordenanza de núcleo rural establezcan una única parcela mínima, porque creo que esto daría lugar a una transgresión del territorio muy importante. Entonces, bueno, estas son mis dos preguntas o dudas que tengo al respecto. Gracias.
Bueno, vamos a ver. No hay que olvidar también que, dentro de los procedimientos de tramitación de los planes, aparte de la suspensión de licencias automática que se produce tras la aprobación inicial, que evidentemente esa es muy posterior a la fase de evaluación ambiental, está previsto, pero eso ya desde hace muchos años, ya lo contenía la Ley del Suelo del 76, una posibilidad de hacer una suspensión cautelar de licencias, que se puede prorrogar durante el plazo de un año y que se interrumpe e automáticamente o bien por el transcurso de ese plazo o bien por la aprobación inicial del plan. Bueno, el procedimiento de evaluación ambiental estratégica es un procedimiento que, vamos, puede oscilar entre los 4 o 5 meses de una aprobación, o sea, de un procedimiento simplificado, algo más de tiempo que puede llevar en un procedimiento ordinario, pero entiendo que siempre anterior a un año. Con lo cual, en un principio, cuando digamos que un concello va a revisar un planeamiento y ya más o menos sabe lo que quiere hacer, y antes de haber remitido a la Xunta esa documentación para evaluación ambiental estratégica, lo que tendría que hacer, si puede haber ese riesgo, es adoptar la suspensión cautelar de licencias para determinados ámbitos. No tiene por qué hacerlo en la totalidad del término municipal, sino simplemente en aquellos que crea que puede tener algún tipo de problema. Supongo que con eso más o menos te contesto a la primera.
Perdón. Ya han habido planes generales que han iniciado tramitación ambiental estratégica que no han adoptado esa suspensión de licencias cautelar porque no es obligatorio. Uh-huh. Y entiendo que en algunos casos les interesa que ni siquiera se tramite. Entonces, y luego el plazo que hay desde que se emite, o sea, que se inicia la tramitación ambiental hasta que se aprueba inicialmente, es muy variable porque va a depender del interés del concello. Quiero decir que hay vías para hacerlo bien, pero también se está dando margen para cierta especulación, entiendo yo.
Bueno, puede ser cierto, pero en la medida en la que es un acto potestativo, es decir, no es obligatorio suspender licencias cautelarmente, es algo potestativo del concello, digamos que cada municipio es competente para decidir si quiere hacerlo o no. Ahí sí que no hay nada que objetar.
Tenemos más preguntas.
Bueno, quedaba una segunda parte. Sí. Quedaba, perdón, una segunda parte que había preguntado sobre las condiciones de parcelas en suelo rústico. Bueno, la verdad es que yo creo que las normas que establece, porque preguntabas en concreto sobre el plan básico autonómico. Claro, yo creo que esas normas son generales para todo el suelo rústico. En un principio, el hecho de que se apruebe el plan básico autonómico o el plan básico municipal que puedan resultar de aplicación sobre un concello, nada obsta para que ese concello en un momento dado pueda decidir redactar su plan general. Y ahí sí que tendrá una herramienta más adecuada a sus necesidades. Evidentemente, los planes básico autonómico y municipal lo que van a tratar es de dar respuesta a una problemática general. Quizá el municipal más ajustado, pero también, digamos que no tiene el alcance del Plan General de Ordenación Municipal. Entonces, en el caso de que esas determinaciones generales no den respuesta a la necesidad concreta del municipio, el concello siempre va a poder decidir redactar la figura de planeamiento municipal correspondiente, que derogará la anterior.
Perdón. Lo que no entiendo es que tú idees un plan básico municipal autonómico, del que luego se van a derivar los municipales como estrategia para dar facilidades a aquellos concellos de menos de 5.000 habitantes de que tengan posibilidad de tener un plan general sin tener que recurrir al plan general por la complejidad de tramitación y los costes que suponen, y luego al final resulta que ese plan básico municipal, que va a tener unas condiciones previas establecidas en el plan básico autonómico, tiene unas consideraciones genéricas que va a adoptar y que se van a aprobar, y que realmente, claro, si me dices, no, es que si no se adaptan las condiciones, pueden hacer un plan seral, pero es que esa no es la idea. La idea era darles las suficientes facilidades o las condiciones para que ya puedan aprobar el plan básico autonómico sin tener que recurrir al plan seral. No sé si me explico.
Sí,
entonces, realmente, si tú estableces unas condiciones genéricas y llega el concello de X, va a hacer su plan básico municipal y dice, ostras, esta parcela mínima o estos retranqueos o estos tal no me sirven. ¿Qué hago? ¿Hago un plan seral? No era la idea de crear estas figuras nuevas, ¿no? Entonces, veo ahí una serie como de contradicciones o no sé. O...
Bueno, sí que es cierto que hay una duplicidad en la regulación de los concellos. Evidentemente, se podía haber optado entiendo yo, no redacté la ley, pero entiendo que podían haber optado por decir la única figura de ordenación del término municipal sigue siendo el plan general y como estaba antes, o la redacta la Xunta o la redacta el Concello, pero la realidad es que en esa situación más o menos estamos desde el año 97, en el que surgió la primera ley gallega en la que se ejerce la plena competencia de urbanismo de la comunidad autónoma, y no se llegó a desarrollar. Entonces, algo estaba fallando. Yo entiendo que a lo mejor la consellería pues no tiene medios de poder tener gente suficiente para que esté redactando los planes generales de ordenación municipal con el grado de complejidad que tienen en la ley. Porque yo creo que planes generales de ordenación municipal está muy bien como figura de ordenación para concellos de tamaño medio o grande, pero tiene una serie de determinaciones, pues de delimitación de distritos, de delimitación de áreas de reparto, en fin, determinaciones que a un concello pequeño le vienen siete tallas grande, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, había que buscar algo más sencillo. Bueno, yo me imagino que cada concello, no ya en el plan básico autonómico, sino en el plan básico municipal, aunque sea redactado por la Xunta, como durante la tramitación de ese plan básico municipal van a tener que dar audiencia al concello y van a tener que trabajar con él, yo creo que el concello, en lugar de convertirse en un mero receptor del planeamiento que redacte la Xunta y decir esto es lo que me han impuesto y es lo que yo aplico, lo que sí que puede hacer es tomar una actitud más activa ante ese planeamiento y realizar desde luego las propuestas que considere oportunas para hacerse el traje a medida. Aprovechando que me lo va a hacer la comunidad autónoma, voy a hacerme un traje que a mí me venga bien. Entonces yo creo que ese sería el momento.
Bueno, tomamos nota, no tenemos tiempo para más preguntas. Estoy segura que tanto Óscar como Juan os resolverán las dudas en el pasillo, en la pausa café. Vamos a hacer 10 minutos de descanso, si os parece. Son ahora mismo las 12 menos 5. A las 12:05 reanudamos la sesión.